La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla.
Bienvenidos a Sputnik. Soy Martín González y los saludo desde Montevideo. Me acompaña Florencia Cremonese para hablar de economía. ¿Cómo está, Florencia?
Muy bien, muchas gracias. Hoy con un tema que terminó de concretarse este domingo 18 de julio y me refiero a los cambios en el acuerdo de producción de petróleo que rige buena parte del sector hace ya varios años, el de la OPEP ampliada u OPEP Plus.
El tema.
Luego de ya varias semanas de negociación, los miembros de la OPEP ampliada acordaron aumentar la producción de petróleo. Recordemos que cuando hablamos de OPEP ampliada, OPEP Plus o OPEP Más también se le llama, nos referimos al acuerdo vigente entre el Grupo de Naciones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, justamente la OPEP, junto a otros que no están en la organización pero que son centrales en el mercado petrolero, como es Rusia, que es posiblemente la cara más visible y también de las más importantes fuera de la OPEP por la importancia de su producción. Esta OPEP ampliada viene trabajando para mantener el precio del barril en un valor apropiado para todos los actores. Por eso la oferta de este hidrocarburo está acotada de lo que sería la capacidad de estos países para producirlo, porque solo así se logra que el precio no baje. Si todos produjeran lo que quieren o lo que pueden producir, el precio sería muy bajo porque se inundaría el mercado y dejaría de valer el recurso. Algo que básicamente no aporta a las economías porque estarían pagando prácticamente para sacar un recurso que no se estaría vendiendo a un precio apropiado. En estas últimas horas, las naciones decidieron aumentar la extracción, o sea, permitir que se ponga más petróleo en el mercado, en particular unos 400.000 barriles diarios más desde el próximo mes de agosto. Además, a partir de enero, se va a extender por todo el 2022 el recorte de producción fijado en abril del año pasado en 5,8 millones de barriles diarios.
Me imagino, Florencia, que este incremento se basa en la recuperación de lo que todavía es la crisis económica generada por la pandemia de COVID-19.
Así es, el mundo está produciendo más, se empieza a recuperar el turismo y para producir, para mover mercancías, para mover gente, se necesita combustible. Por lo tanto, hay mayor demanda de petróleo y que aumenta la oferta no estaría perjudicando los precios en el plan de la OPEP Más. Sobre esto pudimos hablar con Gustavo Laúd, especialista en energía y geopolítica del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas de Argentina, quien nos explicó la situación del mercado y también los juegos de poder que se están dando, los que incluso podrían poner en peligro el esquema de precios previstos. Si les parece, lo escuchamos.
Adelante.
La entrevista.
Yo te diría que ahí igualmente hay un punto que hay que seguir mirando con mucho cuidado, que para mí tiene que ver con, por un lado, el avance que van a tener los niveles de demanda de hidrocarburos en los próximos meses, que está obviamente al compás de la situación pandémica y si la misma puede ir superándose, aunque los niveles de heterogeneidad que estamos viendo en el mundo respecto a coberturas, avance de la vacunación y todo, me hacen a mí poner un signo de interrogación importante. Pero otro aspecto también que hay es que los niveles de crecimiento de las economías son muy desiguales, son muy heterogéneos. Y a la vez hay una perspectiva de que las tensiones geopolíticas entre Rusia y Estados Unidos, y entre Estados Unidos y China, fundamentalmente te diría, en distintas dimensiones del poder, puedan poner un aspecto un poco más preocupante también sobre una perspectiva de que la recuperación de la demanda, que permitiría a su vez mejorar las condiciones generales de la oferta de hidrocarburos, pudiera persistir en el tiempo. Yo sinceramente tengo mis grandes dudas en función de esta dinámica que te describo, y también te agregaría finalmente que hay otro proceso, otra tendencia que estamos viendo acelerada en el mundo y que con la llegada de Biden vamos a ver a dónde nos lleva, que tiene que ver con la mayor presión de las agendas del cambio climático y de la transición energética hacia la llamada economía verde, que puede poner sobre el gran negocio de los hidrocarburos en el mundo. Esto te diría, Florencia, como una tendencia, si se quiere, más de mediano plazo, de cara a los próximos 10 años, que hay que seguir observando con mucho cuidado, ¿no?
Volviendo un poquito a la situación de estos días, hay que tener en cuenta que este pacto que permite aumentar la producción tiene lugar gracias a que el resto de los miembros permitieron que Emiratos Árabes amplíe su cuota de producción, que se situará en torno a los 3,5 millones de barriles diarios desde mayo de 2022, frente a los 3,2 millones fijados previamente.
Esto se acordó antes del aumento general de oferta del domingo, ¿no? De hecho, fue en los últimos días de la semana pasada.
Sí, era necesario porque Emiratos Árabes trancaba, digamos, ese acuerdo, ¿no? No se podía llegar si no se permitía a Emiratos Árabes aumentar su producción. Sobre este punto también nos habló el experto.
Lo que planteó un país como Emiratos Árabes Unidos, cuya intransigencia, según hemos podido ver, para poder dar el acuerdo, para cerrar justamente una perspectiva de recuperación sostenida a través de esos menores recortes, está relacionado, creo yo, por una dinámica particular que este país tiene y que implica que en los últimos años los emiratíes han hecho grandes inversiones en su estructura hidrocarburífera con el objetivo de poder aumentar su propia capacidad de bombeo, y las presiones para que esto ocurra en un contexto de recuperación de precios como estamos viviendo ahora se hicieron más agudas, ¿no? Es decir, y es lo que hemos visto en juego en esta reunión fracasada que tuvo en las últimas horas una nueva instancia de diálogo y un principio de acuerdo por el cual justamente se tomó en cuenta, diríamos, la propuesta emiratí, que tenía que ver sobre todo con la posibilidad de que lo que llamaríamos la tasa de corte, diríamos, ¿no?, de su participación en términos de volumen como productor en el mercado internacional entre los países de la OPEP y los no OPEP pueda subirse, diríamos, ¿no? Yo lo que había estado viendo es que justamente el reclamo de ellos giraba en torno a entre 700 y 800 mil barriles adicionales que ellos estaban en condiciones de producir, con lo cual se le pedía a las autoridades de la OPEP que se subiera ese piso técnico de modo tal de que los emiratíes estuvieran en condiciones de bombear algo más de cara a las nuevas instancias de acuerdos pensadas hasta diciembre de este año.
Emiratos Árabes Unidos, como buena parte de los países del Golfo, nos decía la UD, y podríamos sumar incluso a algunos países de otras regiones, tienen buena parte de sus rentabilidades garantizadas por los dólares que llegan por la venta de hidrocarburos. Pero en el caso de esta nación hay varias otras tensiones en juego, por ejemplo, su relación con Qatar, con Israel y sobre todo con Arabia Saudí, que lo que hace es que realmente Emiratos Árabes Unidos sea un actor muy importante en este juego geopolítico de los recursos hidrocarburíferos por las distintas decisiones que tomó, muchas de ellas contrarias a las voluntades, sobre todo de este último, de Arabia Saudí, que es uno de los más grandes productores mundiales de crudo.
Que hay otros dos escenarios geoestratégicos que intervienen ahí fuertemente en el vínculo entre Arabia Saudita y Emiratos Árabes. Uno ha sido el involucramiento en la guerra regional de Yemen, en donde Emiratos Árabes fue un acompañante de la ocupación militar saudí, defendiendo al oficialismo yemení en contra de los hutíes apoyados por Irán, ¿no? Y ahí, en los últimos tiempos, los emiratíes han pretendido bajar su nivel de exposición en el territorio yemení, y eso ha generado ciertas fricciones con los saudíes. Y por último, el tratado o el acuerdo de paz que Emiratos Árabes, este no es un tema menor, ¿no?, ha cerrado con Israel, en línea con este esquema de ofensiva del gobierno israelí para tratar de aumentar las perspectivas de estabilidad, digamos, geoestratégica con los países de la península arábiga. Y este último tema que estamos comentando, Arabia Saudita lo ha visto con bastante desconfianza. De hecho, los saudíes están resistiendo por ahora la posibilidad de llegar a un acuerdo definitivo con los israelíes, teniendo en cuenta que además, con esta estrategia tan compleja que tienen los saudíes, a pesar de ser de una manera u otra hace más de 70 años el alfil de los Estados Unidos en la región de Medio Oriente, ellos tienen siempre un juego muy interesante vinculado a la reivindicación de la causa palestina, por ejemplo, ¿no? Y apoyo económico, justamente. Entonces, yo te diría que ahí yo te agrego otros elementos adicionales que me parece que están jugando algún nivel de involucramiento, por lo menos que hay que poder analizar.
Esta relación, de todas maneras, para el entrevistado puede superar los problemas en pos del bien común, que es el buen precio del recurso que ambos quieren que justamente se venda lo más caro posible. Ahora, yendo a una visión más general, con este acuerdo del domingo vemos dificultades de la OPEP para alcanzar acuerdos. Ya hace semanas venía bastante trancado el tema, se logró, pero es verdad que hay dificultades. Muchos analistas ven que este grupo de economías tiene crecientes problemas. Ahora, ¿en qué estado se encuentra la OPEP ampliada? Le pedimos opinión al analista argentino, que nos habló mucho del rol de Estados Unidos, un agente externo al acuerdo, pero que influye en gran medida.
No casualmente Estados Unidos ha aumentado sus niveles de sanciones a dos países relevantes de la OPEP, como son Venezuela e Irán, cuyos sistemas hidrocarburíferos han sufrido también las consecuencias de esta creciente presión enfocada desde fines del 2016, sobre todo, ¿no? Hoy, ante la llegada de Biden, tenemos que ver si va a haber algún escenario cambiante en ese sentido, pero cuidado con esta cuestión, que hay que seguir mirándola, porque también venezolanos e iraníes hoy, producto de la situación crítica en la que están sus economías, mucho más Venezuela que Irán, por cierto, ¿no?, están presionando para que hacia el futuro, en la medida que los mercados petroleros puedan tender hacia una normalización, poder estar en perspectiva de abastecer con más crudo propio a los mercados internacionales. Ese es un punto para mí que yo veo como conflictivo y que hay que seguir evaluando, y que a partir de la estrategia norteamericana ha generado una dinámica de debilitamiento de la OPEP. Por otro lado, Rusia ha jugado, yo te diría, un papel contrabalanceador de esta situación, ¿no? Porque en los últimos años Rusia ha visto con mucha perspectiva, creo yo, ¿no?, con mucha pertinencia estratégica, la necesidad de alcanzar un acuerdo importante, con tendencia a ser permanente en el tiempo, con los países productores de la OPEP, porque lo que se está viendo detrás, y en esto Rusia y los países de la OPEP creo que coinciden, ¿no?, es que justamente la dinámica de producción no convencional de los Estados Unidos, que sobre todo fue muy creciente desde el 2010 hasta este periodo, digamos, la última década, diríamos, ¿no?, también ha puesto en riesgo la posibilidad de acceder a una agenda segura en términos de la defensa de sus propios sistemas hidrocarburíferos por parte de los países de la OPEP.
Escuchábamos a Gustavo Laúd, especialista en energía y geopolítica del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas de Argentina.
Florencia, muchas gracias como siempre.
Por favor, al contrario.
Contante y sonante desde Montevideo.